que sean incentivos a la inversión, a la creación de empresas en nuestro país, pero tenemos que bajar el costo de los energéticos. En México es más cara la gasolina, no solo que en Estados Unidos, es más cara la gasolina que en Guatemala. Y en Guatemala no tienen petróleo. ¿Cómo vamos a incentivar la actividad productiva con insumos tan caros? El costo de la luz en México es mucho más caro que en otros países. Entonces, por eso nos importa recuperar el sector energético, volverlo, o mejor dicho, integrarlo, desde la exploración del petróleo, la perforación, la refinación, no tener que comprar la gasolina en el extranjero. ¿Por qué no construir las refinerías en el país para crear empleos aquí? La petroquímica es lamentable lo que sucedió. Hace 25 años venía de Asia y de otros países a la Cangrejera a ver los complejos petroquímicos de México, que eran un ejemplo. En este periodo se arruinó todo, se volvieron chatarras las empresas petroquímicas. Necesitamos recuperar todo el sector energético y otras acciones, por ejemplo, rescatar al campo. Para que no emigre tanto la gente, porque no vamos a poder resolver todo con la creación de nuevas empresas, o en las ciudades, o en el sector servicio. ¿Por qué no también en el campo, si tenemos un conocimiento milenario del trabajo de la tierra? Imagínense toda la experiencia, la sabiduría de los productores de cacao de Tabasco. ¿Qué es la agricultura? Es cultura. Es la técnica hecha costumbre. Bueno, eso lo tenemos. ¿Por qué no apoyar al productor? ¿Por qué no regresar al campo? ¿Por qué no garantizarles precios de garantía a los productos del campo? Y muchas otras cosas. Si se acaba con la corrupción, no se entregan las obras que hacen falta en las comunidades, en los municipios, a empresas contratistas vinculadas con políticos corruptos. Se hacen con uso intensivo de mano de obra. Cuando la crisis de Estados Unidos, el presidente Roosevelt, después de el crack, la crisis del 29, echó a andar un plan que le llamó pleno empleo. Puso a trabajar a todos los estadounidenses en distintas actividades. Hay muchas cosas que hacer. Hace falta introducir agua, introducir drenaje, hace falta pavimentar caminos, construir escuelas, hospitales. Hace falta muchas cosas. Bueno, a trabajar, que hay oportunidades. Es realmente lamentable el que se rechaza a los jóvenes. Se ha cancelado el futuro a millones de mexicanos, sobre todo a los jóvenes. Yo recordaba hace poco, cuando yo me fui a estudiar a México, en 1973, terminé aquí la preparatoria, me fui a la casa del estudiante tabasqueño, porque nos daban hospedaje y alimentación. Vivíamos 80 en la casa del estudiante tabasqueño, en Violeta, en la colonia Guerrero. En ese entonces presentaron un examen para entrar al Politécnico o a la UNAM, y de cada 100 que presentábamos examen, admitían 90. De cada 100, 1973. Ahora es al revés. De cada 100 se admiten 10 y rechazan a 90. Y en la UNAM presentan examen de admisión 100.000. Quiere decir que entran 10.000 y rechazan a 90.000. Esto demuestra cómo, en vez de ampliarse las oportunidades, se han ido cerrando. En el trabajo, en el estudio y en todo, no hay lo que llaman los sociólogos, politólogos, movilidad social. Antes había más oportunidades de que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, del maestro, del productor, pudiera con el estudio y con el trabajo ascender en escala social. Ahora no. Es muy difícil progresar por este modelo y por la condena de estos mafiosos, nada más abro el paréntesis y lo vuelvo a cerrar rápido, que quieren que el que nace pobre muera pobre. Y ante eso es que nos debemos de rebelar, sobre todo los jóvenes, porque como decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Y cierro paréntesis.
El grupo de Flamenda y las preguntas, licenciado, van en el sentido de los jóvenes, el empleo. Y antes de continuar con estas, que también hablan en ese mismo sentido de la obra, les queremos decir que el libro está aquí a la venta y pueden adquirirlo. Entonces, le doy parte de estas preguntas. ¿Qué y cómo se debe recuperar el patrimonio actualmente concesionado de nuestro país en manos de empresarios extranjeros? Si bien el actual gobierno entregó a las empresas extranjeras el dominio del petróleo y de la energía eléctrica, ¿cuál es la estrategia esencial para recuperarlo?
Bueno, en esto lo planteé ayer. Yo era de la opinión, primero, de que la elección del 18 se convirtiera en los hechos en un referéndum, en un plebiscito, que no solo se votara por el próximo presidente, sino que se supiera que al votar por nosotros se estaba votando también para que se cancelaran las llamadas reformas estructurales. Esto es, que se cancelara la reforma laboral, que afecta a los trabajadores, que se cancele la llamada reforma educativa, que afecta al magisterio, que se cancele la llamada reforma fiscal, que afecta a comerciantes, a pequeños y medianos empresarios, a los productores del campo, que ahora, encima de todo, tienen que pagar impuestos los que producen. No tienen ningún apoyo del gobierno. No sucede como en otros países, donde los gobiernos subsidian a sus productores. Aquí están los productores sin ningún apoyo, abandonados a su suerte. Pero ahora sí, tienen además que pagar impuestos. Y también que se cancele la reforma energética, por todo lo que hemos aquí expuesto. Pero ya tengo otro planteamiento que tiene el mismo propósito, pero lo considero más democrático todavía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es mi propuesta? De que se gana la presidencia y de inmediato se le consulta a la gente sobre las reformas. O sea, no podemos contestar a una imposición con otra imposición. Aunque la gente vote por nosotros, de todas maneras, vamos a someter a consulta. Porque necesitamos tener toda la legitimidad necesaria por los intereses que vamos a enfrentar. Ya ustedes se imaginarán. Miren, fue una vergüenza lo que hicieron con la última reforma. No fueron los diputados los que reformaron la ley, fueron los abogados de los despachos de las empresas extranjeras los que hicieron los textos. Todos los artículos transitorios de la Constitución, porque la plagaron de transitorios, se hicieron en los despachos de las empresas petroleras extranjeras. ¿Para qué? Para que no se pudiese fácilmente revertir las reformas. Desde luego, en algunos casos hay que ir a tribunales internacionales. No fue un acto de traición por completo. Entonces, ¿qué se va a hacer para la recuperación? Primero, consulta. Hacer lo que ellos no quisieron hacer. Preguntarle a la gente su opinión. Que se exponga los distintos puntos de vista, los que están a favor de esta reforma y los que estamos en contra, incluido el presidente. Y yo voy a dar en su momento mi punto de vista. Yo estoy, desde luego, por la recuperación del sector energético. Voy a explicar por qué. Voy a argumentar. Pero al final de cuentas, va a ser el pueblo el que va a decidir. Y puede ser que nos lleve tiempo ajustar de nuevo el marco legal. Es decir, el tener de nuevo dominio pleno sobre los recursos naturales, en este caso la industria eléctrica del petróleo, pero no le hace que nos lleve tiempo. Lo tenemos que hacer. Ya veremos en el proceso de transición hacia la recuperación plena de los recursos qué vamos a hacer. Creo que no vamos a tener ningún problema para empezar desde los primeros días a construir las refinerías que hacen falta para dejar de comprar la mitad de la gasolina que consumimos en el extranjero y bajar el precio de los combustibles y el manejo de las hidroeléctricas, que tiene que ver mucho con lo que nos ha sucedido. Por ejemplo, las cuatro hidroeléctricas de Chiapas, Angostura, Chimpancé, Malpaso, Benitas, están subutilizadas, como toda la industria eléctrica, todas las plantas de generación de energía, porque desde 1992, que reformaron la ley secundaria en el gobierno de Salinas para entregar contratos de generación de energía a empresas extranjeras, sobre todo españolas, hay el compromiso de la Comisión Federal de Electricidad de comprarles toda la energía que produce a precios elevadísimos. A esas empresas se les subsidia. Eso no se sabe con el presupuesto público, con el dinero de todos. Bueno, pero para que no se le compita a esas empresas, para poderles comprar a ellos la energía eléctrica, no se turbina en las hidroeléctricas, no se genera energía, y por eso se mantienen llenos los vasos de las presas, y a eso se atribuye lo de la inundación de Villahermosa. porque estaban llenas las presas, no turbinan, y vienen aguas torrenciales, vienen tormentas, y se ven obligados a soltar el agua. Y eso fue lo que produjo la inundación. Vino aquí Calderón con Granier y dijeron que Calderón inventó de que la luna llena había ocasionado un cambio climático. Cosas por el estilo. Bueno, ¿qué se va a hacer? Nosotros tenemos que modernizar las hidroeléctricas. La energía eléctrica más barata es la que se genera con el agua. Nada que ver con lo que cuesta producir energía con gas, que cuesta muchísimo. Entonces, vamos a modernizar las hidroeléctricas que turbinen. Esto va a implicar un plan de drenajes de esas orbes de ríos con vamos a adquirir grandes dragas para estar desasolvando los ríos de Tabasco. Todo esto hace falta. A mí me da mucha tristeza, los digo, y así creo que ya termino porque me tengo que ir, el abandono de mi estado. Me duele mucho el abandono de la capital. No me atrevo a decirlo, no lo diría, pero es hermosa. Entonces se debería de tener esta ciudad como lo merecemos los tabasqueños. Uno va a Campeche, a Mérida, a Tuxtla, a Coatzacoalcos, y hay más limpieza, hay más cuidado de las ciudades. Eso es un abandono, lo que hicieron con el río. Las grandes ciudades del mundo presumen sus ríos, su belleza. Miren en qué se ha convertido nuestro río. Algún día, como decía el maestro Pizzer, algún día el maíz será de todos. Muchas gracias.